Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH, viernes 14 de marzo, después de una jornada intersemanal con jornadas y partidos de Europa. Nos preparamos ya para un fin de semana con las ligas domésticas. David Orene, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, tenemos un Córrete Gol muy cargado con esos partidos de Champions League, con buenas noticias para los representantes españoles, también ese derbi sevillano que aconteció ayer y esa victoria del Valencia, y por supuesto hablaremos de las previas de la Liga BBVA y Liga Adelante.
Luego pasaremos a la información del motor con Sergio Berenguer, que nos traes hoy.
Hola José, buenos días. Pues te traigo la primera carrera del campeonato de Fórmula 1 en Australia, en Melbourne. Y nada, te situaré un poquito.
Ya había ganas de que llegara el motor y ya no tuvieras que contar tanto test y tanto entrenamiento.
Sí, me parece un poco tonto ya semana tras semana con los test, Vamos ya al ajo, vamos al meollo.
Y luego iremos con la información polideportiva. Hoy pues nos falla Jesús García, que está en el hospital, pero a él no le pasa nada. No,
nos está fallando mucho últimamente, ¿eh? Ya...
Está haciendo huelga.
Yo me estoy acostumbrando a que no esté aquí, o sea que...
Mejor no.
Sí. Hoy, más tranquilidad.
Hoy no habrán goles anulados o goles no dados injustamente.
Exacto.
Los árbitros pueden estar tranquilos hoy.
No estará Jesús García, pero sí que habrá información polideportiva y terminaremos el programa con las efemérides. Adrián Redondo, muy buenas.
Muy buenos días. Pues sí, hoy terminaremos como todos los días con esos nombres importantes dentro del mundo del deporte.
Pero como veis, y alguna que otra sorpresa, sobre todo al principio del programa, como ahora veréis, venimos cargados como siempre. ¡Comenzamos!
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber piel.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con Córrete Gol y lo hacemos con la Champions, David.
Para recordar lo que pasó este martes y este miércoles en la máxima competición continental, primero hay que hablar del Atlético de Madrid, que se impuso por 4-1 al Milan en una gran noche en el Vicente Calderón. Diego Costa hizo el primero, marcó también el último, Raúl García y Yarda completaron la goleada para estar en cuartos de final por primera vez en 17 años.
Y además con mucha solvencia.
Yo creo que un partido completísimo del Atlético de Madrid, que es verdad que en los primeros minutos sí que se le vio un poco más nervioso por las circunstancias, el Milan también se echó un poco hacia arriba y fueron unos momentos muy locos hasta la llegada de ese segundo gol de Arda, y yo creo que a partir de ahí el Milan ya no consiguió ningún ataque, digamos, empezó a ser un poco más previsible de lo normal, y el Atlético de Madrid dominó el encuentro durante toda la segunda mitad y ya esos dos goles que llegaron al final sentenciaron la eliminatoria, y yo creo que el Atlético de Madrid está haciendo una Champions League totalmente inmaculada.
Pero quizás el rival, salvo para algunos clásicos que esperaban otra cosa, era el Milán que estamos viendo y el Milán que se esperaba.
Había dos opciones, o el Milán, ese equipo italiano que da igual cómo esté, que te puede marcar un gol al final y forzar la prórroga, o el Milán que nos tiene acostumbrados esta temporada, que ya estamos viendo en Serie A, que es muy probable que no se meta ni siquiera en Europa League, que está haciendo unos encuentros francamente lamentables, y fue esa segunda imagen.
Sí, yo creo que ha quedado patente que la falta de calidad se ha sumado, como tú dices, también la falta de intensidad que nos imaginábamos que al ser la Champions y al ser el Milan, aunque la técnica y la calidad no sea algo muy indiscutible en este Milan, esa actitud tampoco la han tenido, ¿no? Bueno, ni en la ida ni en la vuelta.
Yo creo que duró a lo mejor 40 minutos hasta ese gol de Arda Turán.
Yo creo que tampoco. No sé, es que
me parece que
la
sí,
sensación
lo que pasa
de
es que...
ida y vuelta ha sido de superioridad del Atlético de Madrid.
Hombre, eso sí.
Por
eso
mi parte. Y vamos, no sé. Eso.
Yo me esperaba, la verdad, que un Milán no mejor en cuanto a calidad, pero sí me esperaba, como decía Sergio, un Milán con más intensidad, un Milán que por lo menos plantara cara en ambos encuentros. Y que disputara ese partido en el Calderón, pero para nada.
Es que al fin y al cabo han perdido contra un novato que lleva 17 años sin meterse en Champions y 0-1, 4-1.
A ver,
¿qué más?
En el global de la eliminatoria hay que decir que el Atlético de Madrid ha sido francamente superior. También es superior a pesar de que sea novata. Hemos visto que es mucho mejor equipo el Atlético de Madrid. Pero yo creo que en el partido de ida, por lo menos, yo creo que el Milan sí que hizo un muy buen encuentro. Y que incluso te diría que no mereció perder en ese gol así al final.
Pero bueno, parece ya como un cambio de ciclo. El Atlético de Madrid es equipo que viene y que parece que, pues, por lo menos este año y esperamos que los próximos, pues estará en esa élite de la competición europea, y un Milán que o cambia mucho o le va a costar incluso meterse en Europa, como le va a pasar este año en el Calcio, que parece que lo tiene muy, muy, muy difícil para entrar en competición europea. Y nos vamos al otro representante español que ha jugado esta semana en esa primera ronda de la vuelta de los octavos de final, que es el FC Barcelona.
Sí, tumbó al City en un partido que se pudo cerrar en la primera parte, pero el árbitro se tragó un penalti y anuló un gol legal a los azulgranas. Mal arbitraje en esa primera mitad, pero ya en la segunda parte los goles de Messi y Alves dieron la victoria y el pase a cuartos. Company marcó el único tanto de los Citizens en la eliminatoria. Yo creo que incluso el Manchester City te diría que ha defraudado incluso más que el Milan, ¿eh?
Pues yo estoy de acuerdo con David. En esa eliminatoria, en la de Milan, bueno, aún a un se podía esperar, pero en la del City yo me esperaba un City mucho más superior a lo que ha sido. Me esperaba un City que le plantara más cara al Barça, que le disputara mucho más los partidos. En el partido de ida vimos un City muy cerrado atrás, con muy pocas ocasiones, y en el partido de vuelta, poco más que decir.
Pero yo creo que la eliminatoria se solucionó, como ya dijimos la semana pasada, parece que se resolvió en ese partido en el Ciudad de Manchester, en el Etihad, con ese resultado favorable del Barça, que solo tenía que ir, pues a lo mejor, a vivir de rentas en ese partido de vuelta en el Camp Nou.
Sí, pero había que ver también cómo llegaba el Barça después de esos últimos tropiezos y esa imagen que había mostrado últimamente. Había que ver por lo menos si pasaba la eliminatoria mostrando una buena imagen, y yo creo que sí lo consiguió, y además habíamos visto un Messi también muy ramplón, y frente al City yo creo que fue el mejor del partido y se le vio de nuevo dinámico, desequilibrante, y yo creo que el Barça, lo de los últimos tropiezos ha sido una especie de bajón, pero no creo que sea la tendencia hasta final de temporada, hay que verlo.
Yo creo que del City, bueno, del Barça lo conocemos ya, también veíamos que Messi no estaba bien y ahora sí lo está, porque el partido, como tú dices, sí, que he hecho el otro día, fue bastante desequilibrante y marcó la diferencia. Pero el City, no sé, parece como, me da la sensación que es un coitus interruptus, porque tienes expectativas, tienes ansiedad, ganas de ganar, y luego año tras año se la pegan, pero se pegan unos golpes que es...
También es verdad que tienen mala suerte, porque siempre le toca el Bayern, el FC Barcelona, siempre le tocan grupos que hay cuatro equipos que son favoritos, entonces...
Pero la imagen cada uno de los dos partidos ha sido un poco penosa. Claro,
más allá del rival, yo pensaba que el Manchester City en el partido de vuelta, a pesar de ese 0-2 en contra, iba a plantar cara, iba a salir a por el partido, a comerse la hierba, y yo creo que la hierba se los comió a ellos.
No, sí, eso está claro.
Y además hay que hablar del presupuesto. Aunque tengan mala suerte, un City con los fichajes que tiene, con la plantilla que está formando cada año y toda la estructura que está consiguiendo tener el equipo de Manchester, yo creo que se le tiene que pedir más. Da igual que a quien te enfrentes, da igual que sea Bayern, da igual que sea Barça.
Eso es lo que no me ha dejado de decir, que a pesar de toda esa mala suerte que ha tenido, pues, sí que es verdad que todos los millones que se han gastado no, que ha servido para ganar una Premier League y alguna copa.
Y una copa que ha ganado este año también, pero bueno, y también el otro día un equipo de segunda división, el Wigan, se lo cargó en la FA Cup.
Exactamente.
Son también, este año parece que no va del todo bien las cosas para el equipo de Manuel Pellegrini. Y los otros dos equipos, el Bayern y el PSG, que como ya solucionaron en la ida, pues no fallaron en la vuelta.
No hubo sorpresas, el Bayern ya había ganado 0-2 al Arsenal y no quiso arriesgar porque tuvo el balón casi todo el partido y acabó al final 1-1 sin darle ninguna opción al Arsenal. Y el Paris Saint-Germain, que había ganado 0-4 en Alemania, ganó además también en París remontando ese gol y acabó terminando el partido por 2-1.
Y luego vamos con la Europa League, el Betis que se llevó el derbi.
Se llevó el derbi en un gran partido de los verdiblancos, que no parecieron nada para nada el colista de la Liga BBVA. Esos goles de Leo y Salva Sevilla dieron el triunfo a los de Calderón frente a un equipo de Nervión que se topó constantemente con un imperioso Adán.
¿Cómo puede ser que un equipo colista en la segunda, bueno, casi con un pie y medio en la segunda división, esté casi en cuartos de final de la Europa League?
Es que la dinámica que ha arrastrado el Betis durante toda la temporada ha sido pésima y yo creo que hay muchos partidos que no debería haber perdido, pero sí que es verdad que yo creo que en esta última semana han recuperado la confianza, ganaron al Getafe, ahora ganan el derbi sevillano y yo creo que ahora lo hablaremos, el partido que tienen frente al Elche este fin de semana se antoja, yo creo, el más importante para los dos equipos a estas alturas de temporada.
Quizás, a lo mejor se arrepiente del esfuerzo que hizo anoche en el Sánchez Pizjuán cuando vuelva otra vez a la mentalidad de Liga y de que tiene muchas, muchas urgencias.
Pues sí, porque yo no sé hasta dónde están dispuestos a llegar, porque si pasan esta eliminatoria, que parece porque ganando 0-2 fuera de casa es un resultado importante, yo no sé hasta dónde están dispuestos a llegar, porque luego van a llegar rivales cada vez más difíciles, van a acusar cada vez más ese cansancio y se están jugando la vida en Primera División.
Y por último, el Valencia.
El Valencia, pues, un partido que se puso de cara muy pronto con ese 0-1 al Ludogorets, pero luego ese penalti y esa expulsión a Keita, que lo tuvo que parar Diego Alves, y a partir de ahí, jugando con 10, el Valencia aún así consiguió marcar esos dos goles de Fede y de Senderos, y al final acabó el partido 0-3, y yo creo que el Valencia prácticamente podemos decir que está en cuartos de final.
Parece que ya tenemos a los españoles, por lo menos a los que pueden, los que se enfrentan entre ellos no, ya los tenemos en esos cuartos de final. Nos vamos un momentito a publi y volvemos con el entrevistado de hoy, con un periodista deportivo. Ahora les comentamos quién es.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Como les decía, hoy cambiamos un poco la dirección de la sección de la entrevista. Hoy no tenemos un deportista, tenemos a un periodista deportivo para hablar de todo esto que estamos comentando. Él es el jefe de deportes del Confidencial y también lo podemos escuchar habitualmente en Onda Cero. José Félix Díaz, muy buenas. Hemos tenido problemas.
Le caemos mal, nos ha colgado.
Problemas técnicos. Quitas este pito infernal.
Sí, ¿Qué mal hemos quedado?
No pasa nada.
Venga, no pasa vamos, nada. Adelante.
Es que nos pasa en 4 años.
Bien, adelante.
No pasa nada, no hay problema. Pasamos, si os parece, a la Liga, que tenemos este próximo fin de semana. Tenemos las competiciones europeas ya solucionadas. La semana que viene volveremos a hablar, que aún nos queda el Real Madrid y luego esa vuelta también de la Europa League. Pero bueno, como digo, antes vendrá este sábado y este domingo tendremos jornada de Liga con muchos, muchos alicientes.
Pues sí, sobre todo con ese partido del Elche. Ya hemos dicho que es un partido de vida o muerte en el Martínez Valero, porque el Betis llega con mucha confianza después de ganar a Getafe y Sevilla, y tienen que ganar sí o sí para seguir luchando por mantener la categoría. El Elche se puede meter en descenso, aunque necesita una carambola porque deberían perder varios rivales también, pero yo creo que es un partido a vida o muerte.
Hombre, es un partido en el que los dos han jugado mucho. El Betis tiene que ganar este partido, porque si el Betis pierde este partido, prácticamente se podría decir que está en segunda, se le alejaría muchísimo de la salvación, y el Elche, si gana el partido, se colgaría con 32 puntos y arreglaría un poco esa situación, que lo sitúa ahora mismo a 3 puntos del descenso. Sería una buena bocanada de aire.
Hay que decir que es una baja importante la de Edu Albacar, que se ha lesionado para 15 días y era uno de los jugadores más importantes para el Elche, y se va a perder ese partido crucial.
Pierde el partido Lombán. Creo que leí que también se perdía el partido Lombán, y creo que por parte del Betis, en día y creo que también se perdía el partido. No estoy seguro, pero creo que también era baja en el Betis.
Bueno, pues veremos si en ese partido se solucionan ya varios de los problemas que está teniendo el Elche en los últimos partidos y consigue remontar el vuelo. Luego también tenemos esos tres partidos, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, en esa lucha por el título. Partido fácil, creo yo, para los azulgranas, que tienen que olvidar esa derrota en Valladolid frente a Osasuna. El Atlético de Madrid tampoco debería tener problemas en casa frente al Español, y la visita que tiene el Madrid al Málaga. El Málaga llegó con un poco de confianza tras esa victoria de Osasuna por 0-2. Y yo creo que nada, que debería quedar todo igual para que la semana siguiente el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se enfrenten en ese partido decisivo. O sea, yo creo que deberían ser 3 victorias para los 3 equipos, pero claro, después de ver lo de la semana pasada con el Valladolid, veremos a ver.
Puede pasar cualquier cosa.
Vamos con los resultados, vamos con esos horarios de este fin de semana.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber tu rosa antojo de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar.
esconde tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mi brazo, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón.
El sábado a las 6, Alavés Mirandés y Real Jaén Sporting.
El sábado a las 8, Málaga Real Madrid.
A las 6 y cuarto, Recreativo Real Madrid Castilla. Y también a las 8, Las Palmas Sabadell. Domingo a las 12, Ponferradina Zaragoza. A las 5, Córdoba Lugo. También Girona Murcia. A las 6, Mallorca Tenerife. A las 6 y cuarto, Eibar Hércules. Y a las 8, Numancia Alcorcón.
Parece partido muy, muy, muy complicado para el Hércules.
Pues sí, yo creo que el Hércules es un partido, el más complicado de los que ha tenido hasta ahora. Se enfrenta al líder, el Eibar, tras ganar 3 de los últimos 5 partidos. Y nada.
Además en Ipurúa.
Sí, en Ipurúa, un campo donde casi nadie consigue ganar, al ser uno de los más característicos de segunda. Y nada, pues a intentar seguir soltando brecha respecto al descenso, que marcha ahora mismo a 3 puntos.
Y a lo mejor acercarse a la zona alta, que está solo a 4, está ahí entre Pinto y Valdemoro.
Como decís, es un partido crucial para el Hércules, ¿no? Crucial, porque lo puede volver a meter abajo o, como tú dices, lo puede acercar a la zona de arriba.
Eso es la vida de cualquier equipo de segunda esta temporada.
Es que es verdad, ¿eh? Pierdes 2 partidos ya. Y te metes en descenso, ganas 2 partidos y te acercas al playoff con mucha, mucha solvencia. Bajamos a la segunda división B, tenemos partidos de los equipos de la provincia.
Pues sí, porque el Elche Ilicitano se enfrenta al Ontinyent en una victoria que les puede meter en playoff frente a un rival en descenso, y el Alcoyano recibe al Reus a intentar acortar la racha de 3 partidos seguidos sin conseguir la victoria.
Terminamos con el fútbol y nos vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las 4 ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera un poco más, ahoga en tu laguna el pedal de freno. Y acelera un poco más, como déjame que piense. Que el pensamiento.
Vamos con las noticias del mundo del motor y por fin, tenemos carrera este fin de semana. Comienza la Fórmula 1, Sergio.
Sí, y ahora el circuito australiano de Melbourne, como viene siendo habitual, abrirá el Campeonato del Mundo de 2014. Un campeonato que viene cargado de novedades. Pilotos, escuderías y proveedores de motores afrontan un cambio sin precedentes en los monoplazas, con propulsores más pequeños, con turbo y una tecnología híbrida.
Ya los tenemos en la pista esta pasada madrugada y han habido los primeros libres.
Sí, esta mañana han empezado a rodar en la pista y de momento Mercedes delante, primero y segundo, Alonso tercero, Vettel cuarto.
Y luego una incógnita que puede ser la carrera, porque claro, los entrenamientos en esta primera carrera pueden ser importantes entre comillas, pero claro, yo no me fío ni de Red Bull ni de ninguno de estos, ¿eh?
No, ya, una incógnita total, todos coinciden en que también el riesgo es máximo y quizá la mitad ni acaben, como dice mucha gente en el paddock. Ayer Alonso, por ejemplo, le preguntaron si acabará y respondió que no tenía ni idea, ¿sabes? O sea, que gente que salga, los pilotos que salgan decimoquinto, decimosexto, si luego la mitad van fuera, entra en los puntos. O sea, una carrera de locura se espera.
La fiabilidad y cualquiera puede puntuar este próximo domingo en Melbourne. Y saliendo un poquito más de lo que es estrictamente la carrera, resulta que nuestro Fernando Alonso, nuestro piloto español, es el más conocido de la Fórmula 1.
Bueno, lo sabíamos ya más o menos, pero ahora parece que un estudio de la empresa de marketing deportivo Repucom, el español es conocido globalmente por el 71,1% de las personas en todo el mundo. Supera a Hamilton, Massa y Vettel con unos porcentajes considerablemente más bajos.
¿Pero esa encuesta se la han hecho a todo el mundo?
Pues se supone que...
A mí no la han hecho.
Sí,
eso digo yo.
Lo han hecho por países y luego han hecho el cómputo global. Por ejemplo, en España lo conoce el 98% de la gente, pero bueno, Estados Unidos, Europa, bueno, sí.
Sabemos cómo van las encuestas.
Sí, claro, sí, claro.
Que lo conoce casi todo Dios.
Y antes de acabar, como cada viernes, vamos con la información de Michael Schumacher, que pues cada vez viene, parece que mejores informaciones.
Sí, parece que sí. La portavoz de la familia ha asegurado que hay signos esperanzadores, pero sin embargo el diario británico The Telegraph publicaba hace unos días que Schumacher se encontraba en un estado desesperado y que solo un milagro puede salvarle la vida. Por su parte, el italiano La Gazzetta dello Sport aseguraba esta semana que el piloto ha perdido 20 kilos y pesa ahora 55, o sea, imagínate.
Eso es normal, pero bueno, parece que desde la familia hay informaciones esperanzadoras, como dices, y luego los medios, que pueden ser filtraciones del cuerpo médico.
Sí, pero es que, no lo sé, pero los médicos después de las dos operaciones en la cabeza temen que aún tenga secuelas y no son muy optimistas, los médicos no son optimistas.
Esperemos que no tengamos que hablar mucho tiempo de Michael Schumacher y se recupere en el más breve tiempo posible. Con esto terminamos la información del motor. Muchas gracias, Sergio Berenguer. Vamos con Polideportivo. Información polideportiva y hoy no lo tenemos aquí, pero lo queremos tener al otro lado del teléfono. Jesús García, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo están las cosas?
Pues muy bien, ya estamos en casa, José.
Estamos en casa, pues bien podrías encender el ordenador o hacer algo por este programa porque te está porrando, ¿eh?
Es que lo primero es la familia y yo he decidido...
Es verdad.
Jesús, que hacer el guión de polideportivo son 3 minutos, tío. No puede ser.
Bueno, ¿cuándo te esperamos el lunes?
El lunes seguro, estoy allí, claro, el primero.
Pues
vosotros sabéis que los días que yo puedo llegar, estoy el primero, pero estoy desde las 7 en el hospital, entonces...
David está haciendo campaña ya para que no vuelvas.
Que hablen.
Bueno, muchas gracias, Jesús, por haber estado estos segundos con nosotros y eso, que vuelvas el lunes y mucha fuerza a tu hermano.
Llevar cuidado por payas y no golféis mucho.
Venga, aquí esto ya es... Que ya es del pelote.
No. ¿De qué está hablando este señor?
Córtale.
¿Cómo que es Sergio?
Porque yo digo a ti la risita. Bueno, digo Sergio por no decir Adri.
Córtale. A Jesús. Jesús es de los que tienen que cortar. Es el típico que llama el chiringuito y lo tienen que cortar. Córtale. Venga, bueno, vamos con la información poli.
pones a brincar y te enchufa los pies y las alas.
En polideportivo podemos destacar, como decía, que se nos ha ido un poquito, esa medalla de plata de John Santacana, la segunda medalla en estos Juegos Olímpicos de Sochi 2014, en los Juegos Paralímpicos. Un crack de la nieve, un crack deficiente visual, pero que con su guía Miguel Galindo pues está de nuevo consiguiendo marcar época y alargar su trayectoria con una medalla.
Parecía que no iba a conseguir ninguna porque venía diciendo que después de esa lesión que no estaba llegando en buena forma y ya lleva dos medallas, o sea que...
A ver si consigue, creo que le queda una prueba, la combinada, a ver si la consigue y el próximo lunes le damos la información antes de que terminen los Juegos Olímpicos. Pero bueno, llega el momento de las efemérides. Adrián Redondo, muy buenas.
Muy buenos días, pues hoy cumpleaños el futbolista Nicolás Anelka, el francés que milita actualmente en el West Bromwich Albion. Ha pasado por equipos como el PSG, el Real Madrid, el Manchester City, el Chelsea, la Juventus.
Entre muchísimos, muchísimos otros.
Sí, muchísimos, muchísimos.
Nómada.
Un trotamundo total.
Y un entrenador de los que pues ha estado en los últimos años bastante destacado en la primera división.
Pues sí, porque también cumpleaños hoy José Luis Mendilibar, el jugador de fútbol y actualmente entrenador, ha pasado por clubes como Athletic, Valladolid u Osasuna.
Y pasamos al día de mañana, el 15 de marzo.
Pues mañana cumpleaños uno de los jugadores por los cuales se están dando tortas equipos de media Europa. El joven francés Paul Pogba, actual jugador de la Juventus, que cumple hoy 21 años.
Uno de los que más suena para, sobre todo, el Real Madrid y también el Barça.
Están diciendo que está dispuesto el Real Madrid a pagar 60 millones por Pogba, algo que me parece un poco exagerado, pero bueno.
Por lo que decía, dados de tortas.
Y el 15 de marzo también nació un club histórico, histórico.
Pues sí, porque en 1892 se fundó el equipo de Liverpool, el Liverpool Club de Fútbol.
Los Red, que son los más destacados, yo creo, que de Inglaterra, el equipo de Inglaterra. Quizás por títulos le han ganado al final, sí. Pero yo creo que el que más tradición tiene es el Liverpool.
En títulos continentales es el que más, ¿no? De Gran, sí, Bretaña. Son cinco, ¿no?
Y pasamos finalmente al 16 de marzo.
Pues sí, porque el 17 de marzo, el domingo, tenemos tres fechas. El domingo es cumpleaños, el jugador de la NBA, Blake Griffin, apodado como Mr. Mate, el ala pívot de los Los Ángeles Clippers, es uno de los jugadores más portentosos de la liga americana. Otro que cumple años también el domingo es el capitán del Real Madrid de baloncesto, Felipe Reyes, va la cosa de canastas. Dos europeos, un mundial y dos platas en Juegos Olímpicos, tres ACB y tres Copas del Rey, entre otros tantos, son algunos de los títulos que ha conseguido el cordobés a lo largo de su carrera.
Vaya trayectoria junto a Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, yo creo que, bueno, los dos capitanes de los dos grandes equipos, como es normal, de la Liga ACB, los que más trayectoria y más... vaya peso tiene el baloncesto mundial incluso.
Pues sí, y cambiando de deporte nos vamos al voleibol porque cumple años Rafael Pascual. El madrileño es considerado como el mejor jugador español de la historia de este deporte y uno de los mejores a nivel mundial, habiendo despuntado en ligas internacionales de las más importantes. Su mayor éxito con el equipo nacional fue el Campeonato de Europa de 2007, y que es el primer título continental del voleibol español.
Sin duda, Rafa Pascual, uno de los grandes del deporte español y que quizás por ser un deporte minoritario pues no ha tenido el reconocimiento suficiente, pero como has dicho, pues es uno de los mejores del mundo.
Es el segundo deportista español con más internacionalidades.
Pues un Rafa Pascual, que con él terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos, David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo. Muchas gracias por aguantarnos hoy a Lara Casero en los controles técnicos, que les habla José Manuel Amorós. Volvemos el lunes. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of leaving going on. It's warm in California. I think it's time to hit the road. I just might call that band of gypsies. Oh, searching for our